Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Y en medio de todo este terremoto informativo y con tanta información agitada que nos llega del otro lado, igual nos hacemos, como siempre los viernes, unos minutos para conversar sobre el mundo del deporte, y para eso recibimos, como siempre, a nuestro especialista Santi Castro. ¿Cómo andas, Santi?
¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien?
Bien. Un gustazo recibirte, como siempre, una semana más.
Bueno, un gustazo para mí andar por acá. Lo primero, respecto del fútbol argentino, la AFA, sí, la noche de ayer, resolvió suspender los partidos que estaban programados para hoy en toda la categoría del fútbol argentino, obviamente producto del atentado contra Cristina Fernández.
Estaba previsto.
Sí, estaba cantado. Minutos después de que Alberto Fernández anunciara en cadena nacional el feriado para el día de hoy, fue que la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, anunció que no se jugaban los partidos.
Bien, perfecto. Así que se suspenden los partidos de hoy.
Los de hoy, exacto, los de hoy.
Se reprograman y el resto de la fecha, en principio, se jugaría normalmente.
Sí, exacto. Se reprograman los partidos de hoy para mañana o para el domingo. Se vuelven a distribuir y el resto de la fecha se juega.
Bien, perfecto. Eso entonces con respecto a Argentina. Si nos centramos en Uruguay, ¿por dónde arrancamos la recorrida?
Bueno, evidentemente lo que está más en boga ahora es el clásico, el próximo domingo. A las 3:30 de la tarde van a jugar Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central, estadio lleno. Ya están agotadas las entradas. Se daban algunos abonos, unos 300 y algo de abonos que Nacional reserva en cada partido para tratar de colocarlos. En caso de no ser vendidos todos, termina comercializando esos boletos a última hora para público general. Pero el estadio va a estar lleno, va a ser un partido obviamente bien interesante, con todos los condimentos que implica un clásico, con la presencia de público en el Gran Parque Central para un clásico después de muchísimo tiempo, de unos 92, 93 años en realidad, porque los clásicos del año pasado en el parque habían sido a puertas cerradas producto de la pandemia. Va a tener público visitante, va a ser la hinchada de Peñarol ubicada sobre la tribuna de Héctor Escarone. Así que bueno, veremos qué nos depara este clásico, que tiene perfiles bastante marcados, ¿no? Un favoritismo creo que bastante evidente a favor de Nacional por cómo viene, por el plantel que tiene, por la dinámica en la que ha ingresado en los últimos partidos, incluso en las últimas semanas y hasta meses. Y Peñarol en un momento bastante distinto, sin poder hacer pie, habiendo empatado frente a Danubio el último fin de semana en el campeón del siglo de atrás. Y bueno, con una serie de complicaciones que incluso implicaron cambio de entrenador hace bastante poco. Y tratando de utilizar también al clásico como una herramienta para sentarse, ¿no? Tratando de fortalecerse desde la adversidad y en un momento complicado, en un partido que para Peñarol en particular, también para Nacional, pero para Peñarol por cómo viene y porque está muy atrás en la tabla, va a ser bisagra de cara al futuro.
Claro, es como de alguna forma la última chance, ¿no?, de subirse al tren del campeonato y dar un golpe sobre la mesa como para decir, bueno, sigo con vida en el torneo.
Claramente, y más allá de lo estrictamente competitivo, de lo que puede implicar esto en términos de competencia de cara al futuro, de la tabla anual y sobre todo el torneo de clausura, lo que puede significar en la temporada para Peñarol, ¿no? El hecho de, bueno, aquella vieja y falsa dicotomía de ganar el clásico y perder el campeonato, o ganar el campeonato y perder el clásico. Bueno, por lo menos, sobre todo considerando el contexto, que es en el Gran Parque Central, que es con público, que está Suárez en Nacional, son condimentos que están sobre la cosa que hacen que para Peñarol resulte un partido que, en caso de ganarlo, sería extremadamente valioso, más allá de lo que pueda pasar en el torneo.
Exacto. Santi, ¿cómo sigue la fecha del campeonato uruguayo más allá del excluyente del clásico?
Bueno, va a tener partidos desde hoy, va a tener una serie de partidos que van a se van a disputar en la jornada de hoy. Es una fecha que, sobre todo mañana sábado, más allá del clásico, tiene partidos bastante interesantes. La fecha va a arrancar hoy, decíamos, 3:30 de la tarde, con el partido que van a jugar Deportivo Maldonado y Rentistas. Ese es el primer encuentro de la fecha. Mañana, 10:30 de la mañana, Albion va a enfrentar a Torque. 15:30, un partido interesante en el María Minchejo, en Jardines del Hipódromo, Danubio contra Liverpool, Danubio-Liverpool. Más tarde, a las 18, 6 de la tarde, otro partido interesante en el Parque Rodó, Defensor Sporting contra Wanderers, otro lindo partido, y eso es lo del sábado. Ya el domingo, 13:30 de la tarde, el clásico, 18:30 en el Uvilla, Cerro Largo, Boston River, y el lunes, 1:15 de la tarde, Cerrito River Plate, con el retorno de Roland Marcenaro a Cerrito tras la salida de Enrique Pandiani como director técnico, y 3:30 de la tarde el lunes cierran las fechas Fénix y Plaza Colonia en Capurro. Esa va a ser la fecha del campeonato, que es la sexta jornada, que en realidad por calendario sería la cuarta fecha. Se trocaron en ese sentido la fecha por cuestiones de calendario, pero para no entreverar en la sexta fecha del torneo.
Un regreso de Marcenaro a Cerrito, que parece más de alguna forma intentando perfilarse a planificar una temporada próxima de retorno a primera que intentar un salvataje, ¿no? Porque tendría que prácticamente ganar todos los partidos Cerrito como para salvarse.
Sí, Cerrito está complicadísimo, muy complicado. De hecho, no ganaba un partido hacía 6 meses y ayer le ganó a Mar de Fondo 1-0 por Copa Uruguay, logró la clasificación a octavos de final. Y ese fue el primer partido que ganó en 6 meses. 6 meses que tuvieron un montón de técnicos. Después de Marcenaro apareció Quintela, después Mario Flasmic, en el medio hubo algún otro más. Una cuestión bastante complicada, obviamente ahora Pandiani. Y la vuelta, el retorno de Marcenaro, sí, más bien pensando en lo del año que viene, porque este año la cosa para Cerrito está muy difícil.
Tal cual. Y bueno, vos lo mencionabas recién, Santi. Comenzaron a disputar la Copa AUF Uruguay los equipos de primera división.
Exacto, que entraban en esta fase 3 del torneo, de esta Copa Uruguay, que también tiene el ingreso de Progreso por haber sido el mejor descendido del año pasado a la B, de Miramar Misiones por ser el campeón de la C, y del campeón y el vicecampeón del interior de la pasada temporada, Central de San José Juventud de Colonia. De OFI solamente quedan Central de San José y Universitario de Salto, además los dos equipos que están jugando la final del interior. Por otro lado, alguna cosa podemos comentar ahora, pero ya ingresaron los equipos de primera división y se dieron algunos partidos interesantes entre equipos profesionales, como por ejemplo un lindo partido que jugaron el otro día en el Paladino, Progreso y Danubio, que terminó 2-2 y que ganó Progreso en penales, que tuvo el empate en la hora de Danubio, que jugó con pleno de suplentes y demás. Y bueno, después clasificó Torque, clasificó Plaza Colonia, que eliminó a Durazno. Y la semana que viene van a entrar en escenario los más grandes. Van a entrar Nacional y Peñarol. Nacional que va a ir el miércoles por la noche a Paysandú. Miramar Misiones fijó el estadio Artigas para ser local en Paysandú frente a Nacional. Y Peñarol va a jugar el jueves, si esto se confirma hace un rato, en el Estadio Centenario, frente a Colón, que está en la C, que hoy en día es una sociedad anónima deportiva, y que también está en esa instancia que va a recibir a Peñarol en el Centenario.
Bien, perfecto, Santi. A nivel internacional, ¿tenemos algunas novedades?
Sí, sobre todo que se cerró el periodo de pases, ¿no? Cerró el mercado de pases, ya se pueden sacar algunas conclusiones. Que para los uruguayos estuvo bastante agitado. Quizás la última novedad haya sido la llegada de Maxi Gómez al Trabzonspor de Turquía, que se concretó después de que se confirmara que Cavani iba a jugar en el Valencia, que ya fue presentado oficialmente el salteño en el conjunto Che, en Mestalla, donde fue recibido por sus hinchas. Valencia va a jugar Cavani va a jugar en el Valencia para encarar el Mundial y todo lo demás por 2 temporadas. Antes lo de Darwin Núñez, que obviamente que fue histórico, la transferencia del Benfica al Liverpool por unos 90, 100 millones de euros. Yo digo 90, 100, esos 10 millones a cada uno de nosotros creo que nos cambiarían bastante, pero en esta lógica de hoy en día en el fútbol internacional parece más o menos lo mismo. Y bueno, y después una serie de transferencias que se han dado, para destacar algunas, la de Pablo Dybala, por ejemplo, que pasó a la Roma desde la Juventus, y bueno, otra serie de, ahora no se me ocurren mucho más, pero hay un montón de transferencias que se generaron, obviamente, en el mercado europeo, en el periodo del mercado europeo más fuerte, por ser el previo al inicio de la temporada, mucho más que el mercado del invierno europeo que se viene para fin de año.
También tuvimos semifinales de los dos torneos principales en Sudamérica.
Exacto, que se empezaron a jugar en esta semana. Por Copa Libertadores, Atlético Paranaense le ganó 1-0 la ida a Palmeiras, el duelo brasileño. Y el otro partido, que fue el que generó más revuelo por diferentes cuestiones, fue el que Flamengo le ganó a Vélez como visitante, 4-0, lo aplastó, lo pasó por arriba, fue muy superior el equipo brasileño, que tiene un cuadrazo realmente, que juega bárbaro, con todos los condimentos en la previa, porque por decisión del cacique Medina, el uruguayo entrenador de Vélez, la cancha no se regó por una semana para generar algunas cuestiones que pudieran llegar a perjudicar a Flamengo en cuanto a su juego. El partido terminó 4-0 con Jorge Andarrascaeta luciéndose, con el centrodelantero Pedro anotando 3 goles y con Flamengo prácticamente cerrando la clasificación a la final de América. Eso con respecto a la Copa Libertadores. Con respecto a la Copa Sudamericana, Independiente del Valle le ganó la ida 3-0 a Melgar de Perú, que viene siendo la revelación del torneo. Y ayer le ganó Goianiense, el equipo que eliminó a Nacional 3-1 a Sao Paulo, también partido de ida, y dio un paso importante para meterse en la semifinal de la Copa Sudamericana.
Al final no era tan malo Goianiense, parece.
No, se ve que no. Gran Sao Paulo, es evidente, pero Goianiense le ganó bien a Sao Paulo, por lo menos en la ida. Bueno, antes eliminó con total la autoridad nacional. Antes había eliminado Olimpia de Paraguay, que obviamente que es un cuadro importante, no solo a nivel histórico, sino que también en la actualidad. Y viene haciendo tremenda copa. Si uno mira los rivales a los que se ha enfrentado, no lo ha tenido nada fácil y está cerca de la final.
Bien, perfecto, Santi. ¿Algo más que nos esté quedando en el tintero antes de despedirnos?
Está jugando Uruguay en básquetbol por la AmeriCup. El del otro día, obviamente, que fue un triunfazo frente a Puerto Rico en el ante la arena, con un Jason Granger muy activo realmente, con una gran actuación defensiva de Uruguay, sobre todo en el primer tiempo, que terminó con un triunfo clave, porque Uruguay si ganaba no clasificaba al Mundial, pero si perdía la cosa verdaderamente se complicaba mucho, y obtuvo un triunfo importantísimo el equipo de Mañano, el argentino, que le permite encarar la próxima ventana de noviembre con otra tranquilidad, pero aún así con la responsabilidad de ganar por lo menos uno de los dos partidos como visitante. Uruguay en noviembre va a jugar frente a Puerto Rico y frente a México de visitante, los dos partidos en esta eliminatoria al Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, que va a ser el año que viene, pero Uruguay está ahí compitiendo con las chances intactas y tratando de meterse en lo que viene y llegar a la última ventana, a esta última doble fecha contra México y Estados Unidos como local con chance de meterse en el Mundial. No lo hace desde 1986 en Los Ángeles, y ahora está jugando frente a Colombia, partido que arrancó hace un ratito. Está ganando Uruguay por la AmeriCup, que es algo así como la Copa América, evidentemente, un torneo que ha perdido relevancia con el tiempo, pero que no deja de ser importante y sobre todo un banco de pruebas pensando en la eliminatoria, que es lo más importante. No está Granger, no está Fittipaldo, no está Vescovi, ingresaron otros jugadores en sus lugares para disputar este torneo que se está desarrollando en Brasil.
Bien, perfecto, Santi, nos despedimos por ahora y nos reencontraremos el viernes que viene.
Un placer como siempre, tenemos por acá.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.